SER Podcast.
Armand Enjaumà, Íñigo Espinosa, Xavi Puig i Quique García, Pilar de Francisco, Sheila Blanco, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez Borja, Troya y Toni Suárez. Son los que hoy haremos Mec Mec.
Yo me aburro.
¡Van pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡Tranquilo, relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
Ustedes no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Mec, mec! ¡Ay! ¡Mec, mec! ¡Ey!
¡Ey! ¡Qué flojo!
Como ya saben todos ustedes, no es militante del Partido Socialista.
Amigo mío, esto que tiene mucho huevo.
Unai ha arrastrado, hemos arrastrado un poco.
No, pero está bien. Yo creo que para ser lunes hay bastante energía en el ambiente. Tanta como para cantar a coro, atención, las greguerías de hoy.
¡Qué locura!
Mucha energía buena de lunes. Venga, empezamos las greguerías con María de la Olala, que quiere adelantar faena.
Voy a empezar a incumplir propósitos de 2026 que luego se me acumulan.
La modernidad ha traído nuevas formas y no mejoras en la relación empresa-trabajadores. Zotón muestra una.
Venga, va, ideas para motivar a los empleados. ¿Pagarles más? No, demasiado fácil. Mira, monten un evento coaching cuyo coste sea igual a pagarles más.
Y a ver, esta petición que hace Raúl a mí me parece absolutamente razonable.
Pido por favor que si usáis un baño público dejéis la puerta abierta al acabar. Creo que he perdido en total un año de mi vida esperando que saliesen personas de baños vacíos.
Totalmente.
Y en estaciones, que es peor.
Bueno, y esta otra reivindicación propuesta de Krakow tampoco está mal, ¿eh?
Vienen visitas y recoges tu casa, que está hecha una mierda, porque tu referencia de orden son las casas que visitas tú, que recogen la casa antes de que vayas, porque ven tu casa recogida cuando te visitan. Entre todos podemos parar esto, no recojas.
Y acabamos las greguerías con este diálogo bíblico de Pelícano Manchú.
Maestro,
dime, Juan,
es Lázaro, que si puede ya dejar de andar o qué.
Nadie le dijo.
Levántate y anda y para. Faltaba de para. Venga, el mundo today, que pasen.
El PSOE llega al límite de la contradicción entre el personaje y el partido.
No nos centremos en el caso Leire, caso Salazar, caso Ábalos o caso Montalvo, ha dicho Sánchez, añadiendo sin darse cuenta un nuevo caso del que nadie hasta ahora sabía nada.
La DGT pide precaución estas Navidades al prever muchos desplazamientos de la izquierda a la derecha.
No siempre se señalizarán, advierte.
Y Robot se declara en quiebra después de fracasar su plan consistente en que los aspiradores Rumba volvieran a la central con todas las monedas que hubiesen logrado aspirar.
La empresa no contaba con que las aspiradoras preferirían quedarse con todas las monedas.
Trata de convencer al carnicero de que no le cobre 30 euros por 4 filetes porque la macroeconomía va bien.
Además, esto es un macrofilete para un macrocachopo, insiste.
No eres la mujer de la que yo me enamoré, le dice a una desconocida.
Te miro y no te reconozco, le ha contestado ella.
Una camiseta mucho más graciosa que su dueño.
Sus calcetines también tienen mucha más vida que él.
Los fabricantes de pan de molde anuncian que durante 10 años tocará comerse las cortezas de todos los panes sin corteza.
Pues nosotros también tenemos algo que anunciar, han dicho los fabricantes de pipas peladas.
Se lleva la máquina para las apneas al cine.
Y si encima es cine iraní, necesitaré un equipo de reanimación entero después, ha precisado.
Cada vez más hogares optan por cambiar al marido por un plato de ducha.
Se gana en espacio, tranquilidad e higiene.
Un equipo multidisciplinar de filósofos concluye, tras años de estudio, que esto es como todo.
Pero bueno, lo vamos a ir viendo, han añadido.
100.000 pasos, más de 100.000 pasos en mis pies. But sun's gonna rise like every day. 100.000 pasos, más de 100.000 pasos.
Que todo este camino solo haya servido para volver, cantaba C. Tangana en 100.000 pasos, esta canción de 2016 de Agorazain, el grupo que le catapultó a la fama. Y parece un verso ahora casi profético, porque Agorazain anunció ayer que vuelven a los escenarios 10 años después de su separación, que se dice pronto, uno de los regresos más esperados de la música española, que será también el primer concierto en el que veremos a C. Tangana desde el final de la gira del madrileño hace ya 3 años. El propio C. Tangana y el resto de miembros de Agorazain, Sticky Mea, Herf, AGZ, IAs y DJ Fabiani, que no me los estoy inventando, se llaman así, darán un concierto el 15 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid. Las entradas salen mañana al mediodía. El que quiera ir será mejor que esté espabilado porque van a volar.
Y los 15 segundos de gloria hoy, ¿a quién se los damos? Lidia Ramón.
Pues son para la actriz Alba Flores, por la reflexión que hacía, ni también aquí en la SER, sobre el gasto en luces de Navidad en Madrid.
No entiendo nada y me parece todo un derroche. Sí, soy el Grinch de la Navidad, pero joder, es que me parece todo un derroche.
Absolutamente.
O sea, ¿un derroche de luz? ¿No?
Total, total.
Yo flipo teniendo la cañada sin luz. Es que es un poco fuerte.
Es que es fuerte.
Es un poco fuerte.
Y también bueno, te digo, ¿no? Totalmente.
Porque actualmente hay cerca de 1.800 niños que llevan 5 años sin luz en la Cañada Real.
Bueno, de entre todas las cosas que han pasado hoy, vamos a comentar que ha salido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a decir unas palabras.
Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es...
Bien.
¿Estáis
bien?
Venga, va a echar una putilla, venga.
Han hecho unas fotillos y Pedro Sánchez ha comenzado a cantar.
¡Vamos!
¡Pedro Sánchez!
Para quien no lo sepa, hay un abono transporte nuevo, lo ha anunciado Pedro Sánchez, y vais a ver que él lo ha dicho dos veces mediante el mecanismo de poner en medio, insisto.
Vamos a crear un abono único de transportes en todo el país. Insisto, un abono único de transportes en todo el país.
Sí, realmente insiste. Yo he superpuesto las dos veces que lo dice en la misma frase y veréis que... es prácticamente mecánico, no hay gran diferencia.
Un abono único de transportes en todo el país.
Son trucos retóricos, cada cual los usa a su manera. Feijóo suele decir, en lugar de insisto, por lo tanto, que deja la frase más disparatada. Feijóo diría, hoy es jueves, por lo tanto, hoy es jueves. Sánchez es distinto, dice, hoy es jueves, insisto, hoy es jueves.
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué caso feo?
Bueno, yendo al turrón.
El lobo, qué gran turrón.
Hoy había mucho turrón porque en las últimas semanas han sucedido muchas cosas en torno al Partido Socialista. El resumen de la comparecencia de Pedro Sánchez sería: este gobierno lleva 7, casi 8 años haciendo el bien, es innegable.
Lo que es innegable, a mi juicio, a juicio del gobierno, es que vamos en la dirección correcta, vamos por el buen camino.
Si es innegable, ¿qué vamos a hacer? ¿El gobierno defiende el estado del bienestar?
Debemos defender el estado del bienestar.
¿De quién lo defiende?
De quienes quieren venderlo o recortarlo.
¿Y dónde están esos vendedores? Pues donde lo vemos.
Como estamos viendo, desgraciadamente, muchas administraciones autonómicas
gobernadas por el PP, por ejemplo, en el tema de la vivienda.
Otro ámbito es el de la vivienda, donde saben ustedes que las competencias corresponden a las comunidades autónomas.
Hay gobiernos de autonomías que sí cumplen con la ley.
Se han declarado 304 municipios como zonas tensionadas en 4 comunidades autónomas, que son las comunidades autónomas que cumplen con la ley de vivienda.
Y otras autonomías que no cumplen con la ley.
No me gusta señalar.
Sí, le gusta señalar, sí. De hecho, ha estado señalando bastante.
Hay otras que por motivos ideológicos no lo hacen, siempre del mismo corte ideológico.
Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tema de la vivienda que trae locos a bastantes españoles? Quedan algunas cosas por hacer.
Todavía queda mucho trabajo por hacer.
Pero el problema, ¿dónde está?
Pero insisto, el problema lo tenemos en comunidades autónomas, que les entra por un oído y les sale por el otro.
Claro, estas afirmaciones sobre vivienda serían más creíbles si en las autonomías gobernadas por el Partido Socialista, por ejemplo en Cataluña, las viviendas estuvieran baratas.
¡A un eurito nada más, bellezas!
Pero no consta que sea así. En todo caso, Pedro Sánchez mira a su gobierno y llega a la siguiente conclusión.
¿Y qué quieren que les diga? No creo que los resultados sean malos, al contrario.
¿Al contrario? ¿Cómo son? Si no son malos, ¿cómo son? Buenos. Al final, la política son lentejas.
Lentejas, zanahoria, ensalada de espinaca y su carne.
¿Sabéis que últimamente ha habido algunos problemillas relacionados con la justicia, el gobierno y el Partido Socialista?
¡Ah, comisarías!
Problemillas que han llevado a la cárcel a exministros, exsecretarios de organización, que la Guardia Civil está investigando una trama de corrupción en la concesión de ayudas públicas, que ha habido varios casos de denuncia de acoso sexual y denuncias de inacción ante las denuncias, lo que es especialmente llamativo en un ex colaborador cercano del presidente del gobierno.
¡Chereta! ¡Chereta!
Ante esto, Pedro Sánchez ha admitido errores.
Hemos cometido errores, como todos.
Como todos. Olvidaba aquí quizá el presidente del gobierno un pequeño detalle, y es que les habían elegido para que no fueran como todos.
Se cachen la mar, a ver si arreglamos el mundo de una vez.
Y es curioso cómo se parece esta respuesta de Pedro Sánchez a una respuesta de hace muchos años del popular Esteban González Pons. Entonces era vicesecretario, estaba el PP asediado por el caso Bárcenas y dijo esto.
Un partido de dirigentes tan honrados como todos.
¿Cómo se parece una respuesta a la otra? En el caso de Pedro Sánchez se da la circunstancia de que debido a los casos de corrupción en el PP no acepta lecciones.
Evidentemente no vamos a aceptar lecciones.
Pero no es que acepte pocas, acepta cero lecciones.
Cero lecciones de una derecha y de una ultraderecha.
Aquí hay otro problemilla, que las explicaciones no las pide solo la derecha, las pide todo el arco parlamentario y los propios votantes y simpatizantes del Partido Socialista, que llaman y preguntan, llaman y preguntan y llaman. Según Pedro Sánchez, lo que distingue al PSOE es la contundencia en la respuesta.
Pero la contundencia contra el acoso y el abuso sí tiene unas siglas, unas solas siglas.
El compromiso feminista.
El compromiso del gobierno y del Partido Socialista con el feminismo es absoluto.
Llegados aquí, después de una hora y cuarto de charla, con diferentes preguntas y evasivas, ha intervenido nuestro compañero Guillermo Lerma planteando lo siguiente. Le he dicho, ¿no cree usted que todos estos casos que implican a personas nombradas por usted tal vez merman un poco su credibilidad?
Presidente, ha dicho usted que el compromiso del gobierno con el feminismo y la lucha contra la corrupción sigue intacto, pero me gustaría saber si tras nombrar usted a personas como el señor Ábalos, el señor Cerdán o el señor Salazar, su credibilidad cree que también está intacta para seguir haciéndolo. Y si cree que es así, ¿por qué no se somete a una cuestión de confianza?
Vamos a escuchar cuál ha sido la respuesta de Pedro Sánchez, insisto, una hora y cuarto después de comenzada la rueda de prensa.
Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, lo primero de todo, felices fiestas. Felices fiestas a todos, de verdad, descansad.
Muy importante descansar. Sí ha respondido, ¿eh? El presidente, de una manera algo sorprendente, ha dicho lo siguiente, no presenta una cuestión de confianza por esto.
Es que hay una mayoría parlamentaria ahora mismo en el Congreso de los Diputados que sustenta este gobierno.
¡Cebolla!
Hombre, sabemos que Junts ha dicho que se retira de esa mayoría, hace semanas que lo ha dicho. Podemos también, lleva meses diciendo que la legislatura está acabada, hoy han dicho este gobierno está muerto. El PNV está advirtiendo de que se está poniendo difícil. Esquerra Republicana ha dicho hoy que están hartos de pasar vergüenza. Y Sumar, a través de la vicepresidenta la semana pasada y hoy a través del ministro de Cultura Ernest Urtasun, han pedido una remodelación del gobierno porque consideran la situación insostenible. Ahora bien, sobre todo esto, y estando como estamos hoy a 15 de diciembre, y a medida que se acercan las reuniones familiares, conviene hablar lo justo. Yo lo entiendo, cada vez nos peleamos más por el mecanismo de ¡pero cómo que dices que idiota!
¡Oh, me quema! ¡Oh, oh, me quema! ¡Oh, oh, oh!
Cada vez nos quema más, nos lo cuenta Cristina del Casar.
Leo en El País que según el Atlas de Polarización, un 14% de los españoles ha roto relaciones con algún amigo o familiar por discusiones políticas. 3 de cada 5 evita hablar de política para evitar el conflicto. Y 2 de cada 3 presenció o participó en una fuerte discusión sobre política en Nochebuena o Nochevieja. También lo evitamos online. El 15% de quienes han abandonado un grupo de WhatsApp lo ha hecho por estar hartos de la gresca. Y según el estudio, los votantes de Vox son los más polarizados. Y el 68% cree que las redes sociales y los medios contribuyen a algo o mucho a la polarización. El tema más conflictivo, la acogida de migrantes y un rayo de esperanza. El 68% de los encuestados asegura haber mantenido una conversación respetuosa con alguien que piensa distinto en el último año.
El 68% dice, yo mantuve una.
No le di una hostia.
Un logro.
Dice, oye, este año ha habido una vez en que...
He hablado.
En que ha ido bien. Especialistas secundarios.
Vamos a hacer unos deportes.
Lunes Deportivo, en la SER.
Te guste.
Bueno, pues el fútbol, el fútbol está la cosa siempre polarizada, porque siempre se enfrenta a la gente, ¿no? Bueno, este fin de semana ya sabéis que echaron a dos entrenadores de Primera División y un tercero se salvó por poquito, que es Xavi Alonso, ¿no? El entrenador del Real Madrid, digamos, que está patinando sobre hielo fino. Y hay quien dice que no se va a comer los turrones. Yo diría que sí, porque la cesta de Navidad del Real Madrid ya está lista y ya ha sido entregada. Hoy han hecho, por ejemplo, la copita esta de navideña. Resulta que Florentino Pérez le regala cada año a los trabajadores del club y le hacen un colmado de toda la vida, que se llama Sebastián e Hijos de Satanás. Sebas Junior es el propietario. Menudo nombrecito, Sebas. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, es un nombre que lo puso mi padre.
Sí, Hijos de Satanás.
Que no tenía buena relación conmigo y con mis hermanos.
Ya.
Pero se jubiló por un tema de un accidente en extrañas circunstancias.
Sí.
Y ahora
tenemos
sabéis
que
la
el nombre. El nombre de la empresa.
El nombre lo dejamos porque tiene gancho.
Vale. Vosotros hacéis la cesta que encarga Florentino desde hace décadas.
Sí, hace décadas.
Lo primero, hay cesta para Xavi Alonso, ¿verdad?
Sí, vale. Sí, son cestas nominales y el señor Alonso está incluido.
Vale, y me dicen que es famosa por lo espléndida que es, porque Florentino Pérez no se queda en nada. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva esa cesta? ¿Se puede saber o no?
¿Quieres que sabe qué lleva?
Sí, por favor.
Lleva primero un crisma de felicitación de don Florentino Pérez y luego ya lleva jamón, lomo, salchichón, lleva cigala, lleva unas ostras, lleva almejas, bogavantes, nécoras, besugo, atún, rodaballo, bacalao, caviar, cordero, pavo, morcón, chuletón, mojama, cecina, salmón, foie gras, piña, almendras, nueces, avellana, pistacho, pasa, bombones, melocotón, galletas, salada, galleta dulce, melón, uva, anís, coñac, whisky, vino, vino tinto, vino rosado, cava, licor de coco, de melocotón, de canela, de manzana, orujo blanco, tostado, digestivo, café, turrón, polvorones, mantecao, alfajores, hojaldrines, ibuprofeno, paracetamol, almas y portasec.
Toma ya, un pedazo de cesta y...
Esto es 14 metros de eslora tiene la cesta. La llamamos la cesta de Noé.
La cesta de Noé.
Sí, porque además hay una pareja de cada cosa, o sea que no...
Vale. Por cierto que esta gente, Sebas e Hijos de Satanás, también elaboran la cesta navideña de la cadena SER. ¿Sois vosotros?
Sí. La cesta.
Sí, individual.
Hacemos una.
Singular, una solo, sí.
Sí, la dejamos ahí en la terraza esa que tenéis y el más fuerte se hace con ella.
Sí, y siempre, cada año se la lleva Francino. Pues,
no, a veces Ponsetti, se pelean ahí, depende del año.
Sí, porque
yo no he hecho nada.
Bueno, Sebas, muchísimas gracias por habernos comentado este tema de la cesta. Y estos días, no sé si estáis familiarizados con el concepto de tiempo efectivo de juego de los equipos.
Lo que
tienen la pelota, ¿no?
Exacto, el tiempo que están jugando, ¿no? Y el tiempo que se pierde, ¿no? Y al final de esta lista siempre está el Getafe, cada año está el Getafe. Resulta que en sus partidos juegan una media de 48 minutos de 90.
¿Cuántos?
48 minutos de 90. Esto es casi un 50% de pérdida de tiempo. Y claro, aquí todo el mundo se lanza al cuello del entrenador, del señor Bordalás, que si esto es antifútbol, que esto es aburrido, que esto no se puede aguantar. Por eso he invitado a un experto en estadística para que nos dé perspectiva. Él se llama Jacinto Porciento. ¿Qué tal, Jacinto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos estos datos, Jacinto.
A ver, a grosso modo decir que Bordalás sufre el estigma de que si pierde el tiempo, de que en sus partidos se juega poco al fútbol,
siempre lo mismo, la misma
de que no se respeta al aficionado. Ya. Y yo, bueno, para dar perspectiva he analizado esta hora, denominada Todo por la Radio.
¿La nuestra?
Sí.
Líder mundial, cuidadito con este tema. Ojo,
sí, es una hora de entretenimiento radiofónico a priori.
A priori es una hora de entretenimiento radiofónico, sí.
Bien, esta hora empieza con un boletín informativo, luego hay una desconexión local llamada en vuestra jerga como desco. En esas descos se incluye boletín informativo local. Luego se suman los anuncios en formato de cuña, las promos de programas propios, que si un libro la hora, Si aparece Nos Vamos, El Faro de no sé quién, el humor es al láser, o sea, nadie sabe nada. Luego el tranquiler, los turrones Vicens, el qué ilusión,
qué ilusión,
el corte inglés, el ¡El que poco cuesta comprar bien! Luego llega el tal Páramo con el Leroy Merlin, más turrones con los abogados, sí, más las musiquillas de Serrat, Sabino Van Morrison, más la última hora informativa.
Siempre,
siempre
hay,
siempre os inventáis una por ahí, más las toses, las gárgaras, las tal. Al final de todo eso, el tiempo efectivo de entretenimiento radiofónico, entretenimiento, ¿sí? Es de 22 minutos.
¡Hala!
De una hora.
No,
sí,
no,
sí,
no,
sí.
No, 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 no.
Sí,
no,
22
no,
minutos, sí.
No,
hombre, sí.
No, que no.
¿Quién ha hecho la encuesta? ¿Quién ha hecho las cuentas?
No, no, no.
22. Escucha, 22 putos minutos nada más. Es decir, casi el 70% del todo por la radio es bla, 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 mec, mec. Hay anuncios. Apenas hay un 30% de contenido, así que lavaos la boca antes de criticar a Getafe.
O sea que me está usted diciendo que hay más fútbol en un partido de Getafe,
en un partido Getafe,
que entretenimiento radiofónico en una hora de todo por la radio. Madre mía,
es que
madre
datos,
de Dios.
Son datos,
sí, 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 sí,
son
sí,
datitos.
Sí, sí, bueno. Nos ha puesto en nuestro sitio, desde luego, pues 100%, muchísimas gracias por estos datos.
100%.
Son datos
ya
para...
Ya verás lo que viene ahora, a ver qué viene ahora.
Ahora sí, ahora pues...
A ver qué viene ahora.
Publicidad, seguramente.
Bueno, ¿cuántos anuncios? No, no podemos tampoco.
Ya está,
entretenimiento no, ya verás.
Claro, claro. Cash.
La ventana. En Ser Podcast.
Hola, ¿hay alguien?
Sí, sí, para
turrón, turrón.
Es que no me ha dado tiempo, que estoy con el turroncito.
Estás comiendo, claro.
Claro,
claro,
claro, es que claro, estoy aquí
de pistacho, ¿verdad?
Claro, es que no me da tiempo. Bueno, que estas fiestas, turrons Vicenç y Ángel León.
Por alusiones.
Claro. Pues yo digo, estoy aquí con el turrón, ¿qué voy a hacer? Pues repartirlo. Turrons Vicenç y Ángel León, llenamos tu casa de magia y sabor. Descubre los nuevos turrones almendra frita con su intensidad y textura, mira, crujiente. Y el turrón de rosca de vino con sus notas profundas y aromáticas que evoca la tradición más auténtica. Qué ¿cómo tenéis la boca? Que es la agua, ¿verdad? Creatividad y pasión para saborear y compartir. Turrons Vicenç. El turrón, turrón. ¿Queréis un poquito?
Sí, sí.
Por favor, por favor. Sí, sí, sí.
¡Qué bonito, no bonito!
¡Qué ilusión!
¡Cheneta, cheneta!
A que te meto una hostia y te quedas con ella.
¡Tú ves normal! ¡Un coño en tu nuca!
Todo por la radio.
Mario Panadelo, ¿qué te cuentas?
Pues nada, que a las 6 de la tarde abrimos la ventana de los libros y hoy nos visita Enrique Murillo para presentar su libro Personaje Secundario, La Oscura Trastienda de la Edición, que es un libro pues, que va sobre la industria de la edición, los entresijos de la industria de los libros, por así decirlo, ¿no? Se llama Personaje Secundario y yo os quiero preguntar quién es vuestro personaje secundario preferido del cine o de la ficción en general. Si
personaje secundario.
Cine.
Metonimio.
Yo estaba pensando en José Luis López Vázquez.
Exaequo.
¿Quién? ¿Perdona?
¿Quién?
John Turturro y Steve Buscemi en el Gran de Bosque.
Ah, en el Gran de Bosque.
Sí. Buenísimos.
Yo, mira, José López Vázquez de Plácido, Quintanilla, que es el que va con el motocarro, que por una noche todos seamos iguales, que siente un pobre en su mesa. Ese personaje me vuelve loco. Pues y el Jim Hackman de Sin Perdón también, mira, ya que estamos.
Ostras,
muy bien.
Sí, sí. A descanse.
A mí me encanta, ¿os acordáis de Cantando bajo la lluvia?
Sí, claro.
El que baila con Jim Kelly, que se llama Donald O'Connor, que es buenísimo.
¿Cómo se llama?
Donald O'Connor. Canta y va el making love, making love. Maravilloso. Es que siempre me ha encantado.
Tienes razón, la he visto hace poco.
Es un súper secundario. Sí,
sí, sí. Sí.
Oye, bueno. No sé si cuenta Sean Connery en... Los Intocables.
Oh,
también.
Podríamos contarlo. Y en la de Indiana Jones.
Indiana Jones, qué maravilla. Y el padre.
La última cruzada, ¿no?
La última cruzada. Sí. Momentos. Él, hombre, no es un actor secundario en general.
No,
pero ahí estaba haciendo.
Aníbal Lecter sale en la película 14 o 15 minutos, no mucho más, ¿eh?
Pero muy secundario.
No,
impacta. Es un señor que impacta.
Igual que el Marlon Brando de Superman.
Esto es, y como Marlon Brando en el. El Padrino, que tampoco ocupa el papel...
Bueno,
el Padrino 1, ¿no? No ocupa el mayor minutaje. El tiempo no ocupa. Hombre, no.
Pero ese protagonista, entre otras cosas, se lleva el Oscar al mejor actor protagonista.
Ah, pues entonces nada. Es un argumento de peso.
Pero es un tema, ¿eh? Yo diría que es bastante más protagonista Al Pacino en el Padrino.
Al Pacino, sí. Gracias, Mario.
Será recompensado.
Ahí hay tema, hay tema. Bueno, Chus Lamprea en las películas de
Almodóvar, por ejemplo. Luis Tiges también.
Luis Tiges.
Luis Tiges es un gran secundario.
Alberto San Juan. Yo soy Alberto San Juan todas las veces.
Me doy cuenta de que vais diciendo y yo lo repito.
Todos.
Luis Tiges, sí, Luis
Tiges. Juan Diego en Los Santos Inocentes, por ejemplo. Personaje secundario que se queda en la memoria para sí. siempre.
A mí hay una actriz que me gusta mucho de las películas antiguas, Lali Soldevilla. Este hombre, es un poco de. Pero a mí me gusta mucho esta mujer, sí.
Que hizo una famosa anuncio de detergentes, yo me acuerdo.
Puede ser, ¿no? Sí. Es de las películas
esto,
así.
Esto a las 6. Esto a las 6.
Sharon Stone en Casino.
El Tiburón Junior en Los Sopranos.
Tiburón en Tiburón.
Qué malos portáis, tío.
Vale, ¿qué era, Mario? ¿Qué
hacemos? Esto a las 6. Esto a las 6, personaje secundario. Y precisamente ahora.
Mario Panadero, todo por la radio.
Precisamente ahora, especialistas secundarios.
Ah, mira, mira. El mundo rural, el mundo rural. Bueno, abrimos la ventana del mundo rural, del campo, porque aquí en la ciudad está claro que lo que hacemos en Navidad. No es Navidad, aquí nos abandonamos al consumismo loco, abrazamos el capitalismo como si fuera nuestro perrete, pero allí en el campo, en el mundo rural, ¿qué hacen? ¿Qué tradiciones tienen? Pues vamos a saberlo hablando con sus gentes. Me gusta que siempre que hablamos del mundo rural hablamos de sus gentes. No hablamos de personas, sino de sus gentes. Tenemos a uno de estos raros especímenes rurales al teléfono, creo que tienen teléfono. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, ¿su nombre?
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿su nombre?
Yo me llamo Jíbaro José Manuel Chapapote García, ¿qué dice usted?
¿Qué digo usted? Pues muy buenas tardes, amigo. Está hablando conmigo, acérquese al teléfono.
Jíbaro José Manuel sí. Chapapote García.
¿Qué? García, ¿qué dice? Pues que usted nació...
¿Usted qué?
¿Qué?
¿Tú qué? ¿Tú qué?
¿Yo qué?
¿Tú qué? ¿Qué es? ¿Tu nombre es ratonero?
Ah, mi nombre, yo me llamo Armán, ¿qué tal? Buenas tardes, llamo de la cadena SER. Bueno, ser difícil. Decía que usted, se lo ha dicho antes a la chica, que usted es de un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, ¿verdad?
Manuel, aquí de los Charcales de la Cerda Gorda, provincia de Salamanca.
Charcales de la Cerda Gorda, provincia de Salamanca.
Ya se lo contáis
a la... Sí, pero no, me lo tiene que contar a mí ahora otra vez porque estamos en directo. Bueno, ¿y ustedes ahí cómo celebran la Navidad? ¿Van los Reyes Magos, Papá Noel, no sé, qué se lleva allí?
Nada, aquí al cagarrutero.
¿Cómo?
El cagarrutero. Viene aquí y le baja y le da cagarruta a los niños y ahí viene y le da eso a los niños, cagarruta. Cagarrutero, baja
con sí, 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 la cagarrutero. Chimenea. Pero el, que es una especie...
Y baja.
Que es una especie de... El cagarrutero, dice, una especie de personaje navideño autóctono ahí del pueblo.
Pastor, no, pastor. Cagarrutero es pastor de oveja. Aquí, por la Navidad de baja con el cestal, la cagarruta de oveja y los niños.
Pero son... ¿Dulces en realidad o cagarrutas de oveja?
Cagarrutas de oveja, pero, para los niños, para pero, juegan en las canicas, juegan al tirachinero, las palomas le dan con la cagarruta, es muy bonito.
Pero son de verdad, ¿no?
Pero yo ya lo dejo aquí.
Vale, pues lo dejamos a don Jíbaro, lo dejamos aquí y nos vamos hasta desde Salamanca hasta la Terra Alta. Mira, mira, hay un pueblecito sí. de Tarragona cerca de Gandesa que se llama Chuminet. Ahí nos espera, está... Su alcalde, el señor Albert Vinicius. ¿Qué tal, Albert?
Buenas tardes, Vinicius.
Hola, señor Vinicius.
Hola.
Buenas tardes. Buenas tardes. Nos dicen que en su pueblo hacen un Belén, un pesebre viviente, que es muy típico de la zona, muy especial además.
Aquí el que fem desde fa 30 años era el pesebre viviente.
Disculpe, ¿podría hablarnos en castellano para que nos entendamos todos?
Claro, te estoy hablando en castellano. No. Que no me escoltes, castellano es eso.
Vale, es un castellano un poquito cerrado, pero venga.
Y nosotros aquí fa 30 años que va a agafar un niño del poble
se coge el niño del pueblo y lo meten en el corral.
Fes de nen Jesús.
Hace el niño Jesús hace 30 años.
Desde llavors ja fa 30 anys i ja,
hace 30 anys que el niño...
Fa 30 anys i quan faci 33 sí? l'agafarem i el penjarem aquí del madero.
A ver, voy a traducir. Lleva 30 años haciendo este personaje, esta persona.
Desde
pequeño, 30 años haciendo de Jesús y dentro de 3 años lo van a ustedes a colgar, claro. A crucificar.
Con manera de traición, porque es un pesebre viviente realista y es el que fa de Jesús.
Pero es un pesebre viviente realista, pero lo van ustedes a crucificar de verdad.
Jesús, después de Jesús, adolescente, va a fe de nen de Jesús bebé, Jesús adolescente, y a rodear así 3 años, patapam.
O sea, que ha hecho niño Jesús bebé, adolescente, de hombre, y ahora a los 33 años, patapam, que significa el pincho con él, ¿no?
Sí.
Vale, pues una tradición preciosa, el bebé viviente llevado pues al máximo. Yo creo que lo dejaríamos aquí. Vicenç, muchísimas gracias.
Yo creo que también.
Vinicius, buena tarde.
Buena tarde.
Buenas tardes.
Adiós, 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 adiós. Qué bonito. Adiós. Y del mundo rural al ciberespacio, que es un viaje pues bonito, intenso, ¿no? Venga.
Muy largo, ¿eh?
Vamos, Pilar de Francisco, dale, dale.
A la velocidad de la luz, totalmente.
Muy
el
bien.
Ciberespacio hoy está de enhorabuena porque la RAE por fin ha aceptado loguearse, hashtag, menos está malo. Modernísimo, GIF, todo por fin. GIF.
Come cocos.
El año que viene incluso se plantea Fotolog, o sea, es...
Bueno.
De hecho, han quitado los sillones de RAE y han puesto puff. Ahora van a poner en puff. Quizá el retrato del rey van a poner un futbolín. O sea, están modernos. Ya es Silicon Valley. Vas allí, es Silicon Valley, totalmente.
Sí, sí, bro.
R-Bro y
R-Verte. Cagarrutero no lo han puesto. Cagarrutero no va.
Y bro tampoco todavía, ¿eh? No.
Hay que pedirlo. Cagarrutero, bro. Lo pueden poner junto. Y también está muy moderno todo con los premios Ídolo. Hace unos días se entregaron esos premios que organiza Dulceida, la creadora de contenido, a los más influyentes del ciberespacio. Mucha variedad. Había gente que te enseña a colocar tus 50 bolsos por colores del arco iris y luego gente que te enseña que con tres mudas sobrevives, que porque hay que ser sostenible. Vamos con el segundo grupo, con el lado bueno de la historia, el premio a la sostenibilidad, que este año ha sido para Blondie Muser. Esta chica es su alter ego en la sociedad civil, es Paula Vilaboy. Ella es bióloga, divulgadora y nos enseña a hacer navidades sostenibles. Ole, ¿cómo hace el amigo invisible sostenible? ¿Así?
Esto, puff, no lo uso desde hace 3 navidades. Solución, trueque navideño. Es simple, intercambias entre familia y amigos algo que ya no necesites por algo que sí. Tú das algo que no usas y recibes algo que sí, sin gastar, sin acumular. Y das una segunda vida a las cosas que tenías olvidadas. Ese juego, ese libro, esa decoración puede ser algo perfecto para otra persona.
Joder, muy bien.
Sí, ¿no?
Bueno, no está mal. Esto.
No.
Sí. Se puede probar este año. A ver, yo lo he hecho sin ser consciente de estar siendo buena persona. Yo he hecho con las cestas de empresa, como no habéis dicho. Amancio te regala 12 metros de regalos y he dicho, pues claro, este vino para mi padre.
Sí, esto es así.
Las tejas para mi madre.
Aquellos tiempos en los que había cestas.
Esos tiempos, sí. Esos tiempos, claro, yo digo, antes de autónoma. Yo ahora te quiero decir, ahora yo no quiero regalos, quiero la factura de los regalos. Amigo invisible, que es lo que graba, ¿verdad? Bueno, y también esta mujer, esta bióloga, da soluciones para un dilema el día a día este.
El eterno dilema, ¿dónde se reciclan las cajas de las pizzas?
Eterno dilema. Está difícil, claro. Ser o no ser reciclable.
Bueno,
la que pides, está en principio parece cartón, contenedor azul, sí, claro, dirías, ¿no? Contenedor azul. Desvelamos.
Durante su reciclaje, el cartón pasa por la despulpadora, donde se lava con agua tibia para que se deshaga y se separen las fibras. En este proceso, se criba y se elimina las impurezas que pueda contener, como grapas, cintas adhesivas, tintas, pegamentos, etc. Por eso, las cajas de las pizzas sí se pueden depositar en el contenedor azul, aunque no estén impolutas. Si la caja no está súper manchada, al contenedor azul. Y si está llena de grasa, separa la parte de arriba y la pones al contenedor azul y la de abajo grasienta a restos.
Quiero decir,
¿qué dices?
La parte de abajo,
pero
la grasienta.
Lo que ha dicho es lógico, no.
Claro, eso igual que tapa tus venas, eso tapa la máquina esta del papel, eso lo atranca. Y eso no hay quien lo recicle. Entonces tienes que. Eso está pues como en tu vena. Está atrancado. Entonces hay que dividirla. Ya no me meto en el envoltorio del kebab, que eso creo que entre el papel de aluminio, la grasita, y que creo es el colisionador de hadrones el que se encarga de separar las partículas del papel. Sí, pero sí, eso ya es otro melón. Y vamos ahora al mundo rural, que habéis hablado a sus gentes. Vamos con una de sus gentes. Vieja Tierra, 190.000 seguidores, es el canal de Ernesto Montoya. Él ha sido finalista de estos premios Ídolo porque él divulga sobre naturaleza. Sales a coger setas con él y te sacas primero de botánica.
Estamos en el monte, nuestro hábitat natural. Iré analizando un poco las especies que me vaya encontrando por el camino. Estas pequeñas flores tan bonitas pertenecen a la especie Ranunculus bulatus, una de las primeras flores del otoño mediterráneo. Se le conoce como botoncitos de oro. Uno de los usos populares que se mencionan de esta planta es que se utilizaba esta sustancia irritante para generar ampollas en la piel y de esta manera que la gente se escaquease del curro. Y que sí, hombre, abajo el trabajo.
O sea, la gente usaba esta planta, se intoxicaba a propósito para escaquearse del trabajo.
¿Cómo se llama la planta?
Ranunculus bulatus, que también se llama...
Uno la pichaba ahí, pero no pasa nada.
Es en Chuminet, el Belén viviente no va a haber nadie. Todo el mundo comiendo esta planta para caquearse y luego irá al cagarrutero y claro, pasa lo que pasa. Sí, lo llaman también botoncito de oro porque parece un botoncito, es como una flor muy bonita así, amarillita, pero luego si te la comes, pues te intoxicas. Vale. Sí, sí. Bueno. Contiene veneno, como un rótulo de cachitos. Ya. Como noche vieja. Y bueno, Paula también nos propone un plan de sol y playa.
Me uní a una limpieza de playa. Estuvimos durante una hora en Orzán recogiendo los residuos que encontrábamos por la arena. No había muchas algas y decidí, pues, la primera media hora buscar única y exclusivamente microplásticos o residuos de tamaño pequeño y la otra media, pues, la dediqué a buscar única y exclusivamente colillas. Spoiler, encontré muchísimas, como siempre. Esto fue todo lo que recogimos todo el grupo durante una hora, un total de 28,4 kilogramos de residuos que ya nunca más volverán al mar.
Es un plan de sol y playa, pues llegas y se está recogiendo la playa y esto para hacerla más sostenible, ¿no? Si cada español recogiera una colilla, pues se saldaría la deuda climática, como dijo Lola Flores. Y creo que dijo tal cual. No, pero esto venía que Lola Flores era una grande y también otro plan navideño proponía era ir de verbena, que es como se llama el nuevo éxito de Sheila Blanco.
¿Qué dices? ¡Toma! Sí, maravillosa.
Muchas gracias,
sí,
Pilar. Buenísimo. Tómate algo.
Ha sacado una canción que Sheila se llama Verbena.
Presenta. Chan, chan, chan.
Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan.
Imponte, imponte, Sheila.
Me voy a imponer. Venga, que hoy además os traigo ya para abrir boca músicas navideñas. Mira. Ojo, ojo, que no todos son villancicos. Algunos
no
sí.
No todo dice.
No todos. Algunos sí, otros no, pero todas se encuadran en música clásica y ya veréis qué propuestas más bien hechas. Como por ejemplo esta de The Hampton Street Quartet, que son un cuarteto de cuerda estadounidense formado por dos violines, una viola y un cello, cuyo título de su disco navideño lanza una pregunta genial.
A ver.
¿Cómo sonaría esto si lo hubiera escrito Mozart? Y arrancan su disco con esta versión de Blanca Navidad con un arreglo puramente clasicista. Bueno, hay que tener a Mozart en vena hacer esto, ¿eh? O sea,
es que suena Mozart.
Suena Mozart, o sea, es conocer su forma de componer, sus estructuras, sus recursos, sus cadencias, bueno, en definitiva, haber mamado Mozart como un poseso y además os aseguro que el disco os aseguro que el disco está lleno de guiños a obras diferentes de Mozart, The Hampton String Quartet, que antes lo he dicho mal. Venga, yo me he propuesto que a las personas que no les guste los villancicos, y no quiero mirar a nadie, ni mencionar a nadie, que les den una oportunidad, porque este oratorio de Bach, se llama precisamente Oratorio de Navidad y suena así de bien. Bueno, en el repertorio de una persona tan creyente como Bach, pues no podía faltar un oratorio de Navidad que se estrenó precisamente el 25 de diciembre de 1734 en Leipzig, con Bach que estaba a punto de cumplir 50 años. Y es una de las obras más interpretadas en el mundo de la música clásica en estas fechas, y esos coros solemnes que acaban de entrar pues relatan el nacimiento de Jesús.
A ver, a ver.
¿Y qué es un oratorio? Pero espera, antes de que me lo pregunte Francino, porque os voy a dar una definición.
Te conoce como si te hubiera parido.
Hombre, una definición para que no se os olvide nunca. Bueno, pues un oratorio es un teatro musical sin teatro, es decir, sin puesta en escena, ni vestuario, ni decorados, pero con toda la carga dramática, con una historia, con detonante, nudo, desenlace, que narra una historia y los coristas pues sustituyen a los actores.
Muy bien. Falso teatro, ¿no?
Por ejemplo. Venga, y vamos a escuchar ahora una de esas melodías.
Perdona, Sheila, pero que están contando la historia con el coro.
Están contando la historia del nacimiento de Jesús.
Vale, vale.
Que llegan los pastores y llegan al rey.
¡Llegan los pastores! ¡Por incienso y mirra!
Y cuentan, efectivamente, cuentan ahí toda la historia del nacimiento de Jesús. Eso cuentan los... La verdad es que para mí no hay cosa más bonita que levantarse el 25 de diciembre y ponerse este oratorio. Esto ya te llena el corazón de Navidad y de buena música.
Pues la verdad que sí.
Venga, vamos a escuchar ahora, a ver si lo hacéis este año. Vamos a escuchar ahora una de esas...
Pues te voy a enviar un vídeo por Instagram.
A ver, te tomo la palabra. A las 12 el cuento de la SER y antes y después el oratorio de Bach. Venga, vamos a escuchar ahora una música muy bonita, que yo creo que está en el imaginario navideño, aunque no es una canción de Navidad en sí. Es un arreglo para guitarra española de un tema folclórico tradicional inglés que se titula Green Sleeves, Mangas Verdes, y lo conocéis seguro.
A ver.
Que ponemos siempre que buscamos música medieval para ilustrar un gag.
Sí, ¿no? Está. Bueno, pues,
Paseo del Quijote, ¿no?
¿Esto de qué es?
Fijaos, el origen de esta canción es un misterio. Ya a principios del 17, en una obra de Shakespeare, lo nombra un personaje, ¿no? Tiene muchísimas versiones. Se sabe que es una música popular inglesa, aparece en películas de La Conquista del Oeste, en National Velvet con Elizabeth Taylor, y bueno, y la ha versionado muchísima gente: Elvis Presley, John Coltrane, Leonard Cohen, Olivia Newton-John, aparece en Los Simpson. Y mi hermana la tenía en la música de la calculadora de su móvil, de su reloj de pulsera. Pero es un romance que cuenta una historia. Eso de mangas verdes no tiene mucho sentido, pero cuenta la historia de un romance como que le da calabazas a un hombre, ¿no? Dice, tú me repudiaste, ¿no? Y habla de esto la canción, la letra, por lo menos.
Desamor.
Venga, y nos vamos a quedar en estos siglos XVI y XVII para escuchar un villancico anónimo que tiene una instrumentación y un ritmo muy distinto, pero también en una tonalidad menor, y resuelve la melodía de la misma manera. A ver si lo notáis. Bueno, pues esto pertenece a un disco que me gustaría recomendaros a esos escépticos de los villancicos, que se llama precisamente Villancicos, Danzas Criollas 1550-1750, y lo firma Jordi Xabay y la Capella Real de Cataluña, grande. Además aquí, bueno, pues hay un sinfín de vihuelas, tambores, arpas y demás instrumentos antiguos, una delicia. Venga, y vamos a escuchar ahora un Beethoven navideño. Un Beethoven que todavía componía dentro del estilo clasicista, un Beethoven más amable, que compuso 12 contradanzas a principios del siglo XIX y que suenan así de navideñas. Escuchamos la número 2 en la mayor.
Cascanueces un poco, ¿eh?
Un poco, sí. Estaba pensando que esto le faltan unos cascabeles ya,
ya está,
para,
ya tiene,
para
ya
imaginarnos tenemos. Todos el trineo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Y el centro comercial.
Bueno, y antes de que me lo preguntes, Francino, te voy a explicar lo de contradanzas también. Porque la contradanza no es que en realidad sea algo que vaya en contra de bailar, todo lo contrario.
¡No bailéis más!
Esto viene precisamente de la traducción country dance, es decir, de unas melodías que eran del pueblo, que hacían bailar a la gente en las tabernas, y entonces hicieron una adaptación orquestal para hacer bailar a la corte, que eran más siesos y estaban ahí más sosos,
o sea,
que un palo.
Es una mala traducción. Entonces,
es una traducción, bueno, contradanzas, pero en realidad country dance, sí, pero aquí bailaba todo el mundo. Y venga, para terminar, un mitiquísimo villancico que la Orquesta de Cámara de Londres ha versionado así de bien. Este no necesita presentación. Vea cómo lo conocéis. ¿Qué tendrá este Adeste Fideles y este villancico en latín para que se siga cantando en latín y no hayan hecho esa traducción, ¿no? Que no nos hayan puesto, no sé, venid pastor, no, venid cristianos, ¿no? Venid fieles, que es lo que significa Adeste Fideles.
Y para que
si me queréis venir,
es la música ideal para poner cuando vas a buscar a tu hijo y sus amigos de la discoteca a las 5 de la mañana, le pones esto
y ya van relajados, se les va bajando la adrenalina.
Los hemos callado durante un rato, ¿eh?
Jolín, sí.
Es decir, que esto no es fácil. Mañana más.
Muy bien.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.